Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Convergencia Democrática de Cataluña, el partido que intenta que Cataluña sea independiente, se financió de forma irregular a través de comisiones, las comisiones del Palau de la Música. Así obtuvo 6,6 millones de euros de ingresos. Es lo que asegura la Fiscalía Anticorrupción. Ferrovial, la empresa adjudicataria, pagaba un 4% de las obras que conseguía. Son las famosas comisiones catalanas. Los responsables de Convergencia han negado que esa cifra sea en verdad. La oposición, que ya saben que en Cataluña la oposición la hace el PP y la hace Ciudadanos, reclama explicaciones. El portavoz de Ciudadanos pide que comparezca en el Parlament Artur Mas y reclama a Esquerra que no impida esas comparecencias. Jordi Cañas.
No es el momento de las excusas, es el momento de dar explicaciones y asumir responsabilidades. Por lo tanto, Ciudadanos ha pedido la comparecencia de Artur Mas en el Pleno. Vamos a pedir también una junta de portavoces extraordinaria para que se tramite con la mayor agilidad posible esta solicitud. Y exigimos y reclamamos a Esquerra Republicana de que no vuelva a ser cómplice de Convergencia, de que no vuelva a impedir que el presidente de la Generalitat dé explicaciones a los diputados y a conjunto a Ciudadanía de Cataluña.
Novedades, por tanto, en el caso de financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña, en el caso Palau, y novedades también en el caso Bárcenas. El que fue tesorero del PP amasó en Suiza una fortuna que llegó a sumar hasta 47 millones de euros. Ahí es nada. En 2007 parece que esa era la cantidad que Bárcenas tenía en Suiza. Hasta ahora sabíamos que Bárcenas había depositado en una cuenta suiza del Dresdner Bank 22 millones de euros. Fue la conclusión de la primera comisión rogatoria. En febrero pasado, Bárcenas declaró ante el juez Ruth que tenía más dinero, que tenía 38 millones de euros. Aquella declaración nos sorprendió a todos. Hace mucho tiempo que el excesorero del PP es una auténtica mina vagante que no ha conseguido el trato de favor que buscaba y que parece dispuesto a causar el mayor daño posible. No nos explicábamos esa declaración que había hecho ante el juez, y ayer tuvimos la explicación. No tenía ni 22 ni 38 millones, sino 47, y la cosa puede seguir subiendo porque la investigación continúa. Había una segunda cuenta en otro banco que tenía, que llegó a tener 25 millones de euros. Bárcenas, en sus declaraciones ante el juez Ruth, sostuvo, ya recordarán, que ese dinero lo obtuvo gracias a su buen hacer en los negocios inmobiliarios y en la venta de cuadros. Pues sí que David, Bárcenas, moviendo cuadros, vendiendo inmuebles. Y tenemos otra noticia de los tribunales, porque la Audiencia Provincial de Madrid se ha pronunciado sobre los recursos que reclamaban la nulidad de los actos judiciales del magistrado José Silva en el proceso al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. La audiencia no le dio la razón a los recurrentes y Blesa sigue en prisión. El juez Silva es, como saben, un polémico juez y ha asegurado en las últimas horas que ha sufrido presiones por el caso de Miguel Blesa, que ha sufrido injerencias. Ayer, desde estos micrófonos, desde los micrófonos de la cadena COPE, el magistrado, el nuevo magistrado del Constitucional, Enrique López, decía que si José Silva, este polémico juez, ha sufrido algún tipo de presión, lo que tiene que hacer no es hacer ruedas de prensa o declaraciones. Lo que tiene que hacer es ir al Consejo General del Poder Judicial y denunciarlo.
Cuando alguien dice que alguien ataca su independencia, lo que tiene que decir es cómo y de qué manera, ¿no? Y luego actuar al Consejo General del Poder Judicial, ¿no? En España los jueces sofamos de una gran independencia. Creo que este caso, además, es un claro ejemplo de la gran independencia que gozan los jueces en España.
Y parece que, al menos en el tema europeo, el pacto PP y PSOE va en serio. Hoy Rubalcaba se reúne con Hollande, el presidente de la República Francesa, para preparar el Consejo Europeo de finales de mes. Ya saben que el pacto entre PP y PSOE se refiere a la política que debe tener Europa para conseguir la recuperación, para que no haya solo medidas de ajuste. Bueno, pues hoy Rubalcaba va a defender ese pacto, va a explicar el contenido de ese pacto a Hollande. Ayer los ministros de Trabajo, de Economía, de ministros de Trabajo y de Economía de Francia, de Alemania, de Italia y de España se reunieron en Roma y apostaron porque se use cuanto antes el dinero destinado al fondo para crear empleo juvenil. Son 6.000 millones. Esto es lo que decía la ministra Fátima Báñez sobre ese fondo.
Estamos intentando que se articulen y se flexibilice la implementación de esa iniciativa juvenil europea para ponerlos en marcha cuanto antes. Pero no es una decisión solo española, es una decisión de todos los países de la Unión con la Comisión, y en el próximo Consejo Europeo pues se avanzará en ese tipo de decisiones.
Y ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría abría la posibilidad de que el pacto para que Europa cambie su política, el pacto PP-PSOE, pueda albergar a otros grupos políticos durante la tramitación parlamentaria del texto.
Hay que trabajar para incorporar a otros grupos. También me gustaría conocer cuál es la prevención o la posición del resto de los grupos que no han suscrito de momento esta proposición en relación a esos temas. Si estamos hablando de una oposición más de forma o de estrategia, o si estamos hablando de una oposición o de una contradicción en relación a los temas que están aquí recogidos.
Autógrafa Gamma es el nombre de la otra protagonista de la actualidad. Es la polilla que invade desde hace varios días algunas ciudades españolas. En realidad no es una polilla, está de paso en España. Su proliferación se debe a factores migratorios y a factores climatológicos. Son las altas temperaturas las que han provocado esta proliferación. Y no entraña riesgos, aunque haya provocado algo de terror doméstico. Lo explicaba hace unas horas José Luis Nieves, del CSIC.
Se trata de una especie concreta, muy determinada, que es una polilla, una mariposa nocturna, que se llama Autógrafa Gamma, que es una especie que en determinados años pues tiene una explosión demográfica. Y además es una polilla migratoria. En sus condiciones de cría en el sur de Europa y norte de África, migran hacia el norte y a veces en grandes cantidades, en nubes, ¿no? Lo que pasa que no ocurre todos los años. Es la última vez que yo recuerdo que esto ocurrió, pues fue como hace 15 años.
Aquí en el estudio tenemos varios individuos de esta especie de autógrafa a gamma revoloteando en el cristal de la cabina en torno a los micrófonos, y en algún momento hemos tenido que hacer un gesto un poco violento para no vernos agredidos por una de estas polillas autógrafa gamma. Nos vamos hasta Irán, donde tenemos novedades, porque parece que hay algunos primeros resultados de las elecciones celebradas ayer. Parece que el único candidato algo más moderado es el que reúne más votos, aunque no se sabe todavía si hace falta una segunda vuelta o no. Y tenemos también un comunicado de la infanta Cristina sobre la venta de algunos inmuebles y fincas. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Primeros datos de las elecciones en Irán tras 15 horas de votación. El clérigo moderado Hassan Rouhani rozaría la mayoría absoluta para evitar así una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Rouhani estaría recabando ahora mismo el 47% de los votos.
La infanta Cristina niega haber vendido fincas y tierras que poseía en Alicante, Ciudad Real y Barcelona por valor de 1,5 millones de euros entre los años 2005 y 2006. Un portavoz de la Casa Real niega esa información, que parte de un informe elaborado por Hacienda y que ha sido remitido al juez Castro, encargado de la investigación del caso NOS.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, clausura hoy en Tarragona el debate empresa y crédito que organiza el Partido Popular. También intervendrá la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal.
Por su parte, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, presenta hoy al presidente de Francia, François Hollande, el acuerdo alcanzado con el Consejo de Gobierno para defender las posiciones de España en el próximo Consejo Europeo.
Crece la tensión entre Siria y Estados Unidos. Mientras Obama medita dar apoyo militar a la oposición, el régimen de Al-Assad acusa a la la Casa Blanca de mentir acerca del uso de armas químicas. El régimen insiste en que Estados Unidos inventa esos ataques, como en su día hizo con las armas de destrucción masiva en Irak.
Precisamente con motivo del conflicto de Siria, el próximo lunes tendrá lugar en Irlanda una cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. En esa reunión, Obama, Putin y los socios del G8 plantearán nuevas posturas sobre Siria.
La canciller alemana, Angela Merkel, señala que los 3,6 millones de jóvenes desempleados en la eurozona deben estar dispuestos a moverse para encontrar trabajo. Además, Merkel asegura que las políticas acordadas para Grecia y España no fueron cosas suyas, sino de la Troika.
El canciller de Ecuador visitará este domingo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien la próxima semana cumplirá un año de asilo en la embajada ecuatoriana en Londres. El embajador de Ecuador tiene previsto reunirse con su homólogo británico para tratar la solución a este caso.
Y la red social Facebook confirma que recibe peticiones de investigación de Estados Unidos. Facebook tiene más de 1.000 millones de usuarios, pero detalla que desde diciembre del año pasado ha recibido unas 10.000 peticiones de información privada por parte de las autoridades.
Y además de polilla gamma, que no es polilla, Rubén Uría, ¿qué más tenemos para este fin de semana?
Pues tenemos un sábado muy veraniego, Fernando, en casi toda España, con cielos despejados y temperaturas en ligero ascenso en el área mediterránea y sobre todo en las Islas Canarias. El termómetro apenas va a bajar en Alto Ebro y en la zona del Cantábrico, pero va a ser un día de intenso calor y de pequeñas y débiles lluvias en Galicia. La máxima se va a registrar en Córdoba, donde van a llegar a los 38 grados centígrados, y la mínima se va a situar en Burgos, con apenas 22 grados centígrados. Este sábado, Fernando, la principal novedad es que los termómetros se van a disparar en la mitad sur de la península.
O sea que tenemos un sábado de piscina. Gracias, San Rubén. Una pausa y volvemos enseguida.
Este sábado te propongo comenzar el día informado y compartir una mañana llena de noticias y sorpresas. Estamos en Disneyland París. Reiremos con José Mota y seguro que te emocionas con Albert Espinosa.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
38.748, serie 22.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Vamos a conocer la última hora de esa explosión.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Pero en cuanto al tráfico, está complicada la agua.
Y toda la programación de COPE. Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Bueno, hoy el rey don Juan Carlos retoma su agenda.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bárcenas tenía casi 50 millones en Suiza. Patricia Rossetti.
Son 9 millones más de euros de los que reconoció. Suiza da cuenta de que Bárcenas llegó a tener otros 25 millones de euros en 2007 en otro banco. En febrero, ante el juez Ruth, Bárcenas llegó a reconocer 38 millones. Y hasta entonces, Suiza solo había informado de 22 millones. Tres cuentas a nombre de Nobis, Sine qua non y Tesedul, de las que Bárcenas era beneficiario desde el 99. Cuentas que recibían transferencias de otras tres, una de ellas supuestamente a nombre de Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas. El juez pide a Suiza todo tipo de detalles sobre estas cuentas y con estos datos solicita información a Hacienda y a la policía y que la entreguen antes del 25 de junio. Dos días después, el 27, el matrimonio Bárcenas-Iglesias está citado ante Ruth por la compraventa de cuadros, declaración que se amplía con esta información de Suiza, y cita también como imputado para ese día al apoderado de Bárcenas, Iván Yáñez. Estos datos relevantes, según el juez, y la nueva cuenta de la mujer de Bárcenas, pueden concretar la imputación del matrimonio.
Seguimos con Patricia Rossetti porque Gerardo Díaz Ferrán, el que fue presidente de la COE, ha sido condenado al pago de 400 millones de euros.
La juez clasifica el concurso como culpable. Hay culpa grave del deudor. La sentencia se refiere a todo tipo de irregularidades para la comprensión de la situación patrimonial y financiera de Marsans. Irregularidades contables, relevantes o vulgarizadas. Actos ficticios para simular una situación patrimonial ficticia. Disfrazaron como beneficios los saldos acreedores. La juez destaca también la falta de colaboración con la administración concursal. Gerardo Díaz Ferrán, Ángel de Cabo y los herederos de Gonzalo Pascual tendrán que pagar la deuda del Grupo Marsans, alrededor de 400 millones de euros, y pierden los derechos que puedan tener como acreedores. Además, Díaz Ferrán queda inhabilitado durante 15 años para administrar bienes ajenos o representar o administrar a cualquier persona. Díaz Ferrán y Ángel de Cabo están en prisión preventiva desde diciembre por la operación Crucero que investiga la Audiencia Nacional, el vaciamiento patrimonial de Marsans.
Convergencia Democrática de Cataluña niega que cobrase más de 6 millones de euros por las comisiones del Palau, que es lo que asegura la Fiscalía Anticorrupción. Yolanda Bernal.
Convergencia Democrática, a través de un comunicado, reitera que no se ha lucrado nunca del Palau de la Música. Califica de falsa la supuesta relación criminal con Ferrovial, como apunta el fiscal, y afirma que se basa en elucubraciones y meras conjeturas. Todos los partidos de la oposición piden explicaciones. Todos, menos Esquerra, quieren que comparezca Artur Mas en el Parlament en un caso que de entrada dicen huele mal. El portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, dice que se acaba el tiempo de las excusas.
No es el momento de las excusas, es el momento de las explicaciones y asumir responsabilidades. Por lo tanto, Ciudadanos ha pedido la comparecencia de Artur Mas en el Pleno. Vamos a pedir también una junta de portavoces extraordinaria para que se tramite con la mayor agilidad posible esta solicitud. Y exigimos y reclamamos a Esquerra Republicana de que no vuelva a ser cómplice de Convergencia, de que no vuelva a impedir que el presidente de la Generalitat dé explicaciones a los diputados y al conjunto de la ciudadanía de Cataluña.
Esquerra pide explicaciones al más alto nivel, aunque prefiere que no implique a la presidencia de la Generalitat.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría defiende el acuerdo PP-PSOE. María Dabán.
Soraya Sáenz de Santamaría aseguraba que quieren sumar a más grupos a ese acuerdo PP-PSOE, pero justificaba también que el pacto haya sido impulsado por los dos grandes partidos.
Hay que trabajar para incorporar a otros grupos. También me gustaría conocer cuál es la prevención o la posición del resto de los grupos que no han suscrito de momento esta proposición en relación a esos temas. Si estamos hablando de una oposición más de forma o de estrategia, o si estamos hablando de una oposición o de una contradicción en relación a los temas que están aquí recogidos.
La vicepresidenta se negaba además a entrar en la polémica surgida en las filas socialistas acerca del concierto del País Vasco y Navarra. Recordaba que está amparado por la Constitución, por lo que aseguraba la propuesta de Pere Navarro va en contra de la Carta Magna.
En el primer trimestre, el nivel de deuda pública alcanzó referencias récord. Carmen Lavalle.
Nunca las administraciones públicas españolas habían debido tanto dinero. La deuda del conjunto roza el billón y ha escalado un 19% en el primer trimestre con respecto a hace un año para situarse en el 88,2% del PIB, el nivel más alto de la historia. El aumento es generalizado, pero el ritmo es mayor en las comunidades autónomas, con casos como el de la Comunidad Valenciana, la segunda en deuda tras Cataluña, con un aumento de casi el 36%. Los expertos ven positiva la deuda aflorada por el pago a proveedores, pero son los aspectos negativos de estos datos del Banco de España los que se llevan la palma. Valentín Pic es presidente del Consejo General del Colegio de Economistas.
Lo malo es que, sabiendo que el futuro inmediato no nos va a ser demasiado fácil, seguimos sin cambiar nuestra manera de funcionar. Y esto, pues, tiene un fin. No necesariamente si llegamos al 100% el día siguiente será el infierno, pero es un dato psicológico muy importante, porque es decir, ustedes ya deben más de lo que producen en todo un año.
El resultado es que las administraciones públicas absorben cada vez más financiación en detrimento de familias y empresas.
Analizamos ahora el dato de deuda pública que conocimos ayer del primer trimestre. Tenemos ya la deuda pública en el 88,2% del PIB. Lo analizamos con la ayuda de Rafael Morales, catedrático de Economía. Señor Morales, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros tan temprano. Siempre se había dicho que España tenía un problema, no tenía un problema serio con la deuda, porque nuestro porcentaje de deuda sobre el PIB era menor que el de otros países de la Unión Europea, pero con estas cifras que hemos conocido ayer, esa ventaja, digamos, se va reduciendo porque nos acercamos a la media europea, ¿no?
Las razones más importantes de este crecimiento de la deuda, yo creo que están en el retraso en el Plan Nacional de Reformas, que a pesar de que se está diciendo continuamente, pero nunca se acaba de meter la tijera en los principales desequilibrios de los presupuestos. Las malas previsiones, como he dicho, de los presupuestos del 2013 y la incertidumbre ante posibles decisiones que adopten el gobierno central, especialmente en relación a la deuda de Cataluña, Valencia y Andalucía, que son deudas que exceden con mucho el ratio de deuda sobre PIB que deberían tener.
Rafael Morales, catedrático de Economía. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Adiós.
Los salarios bajan. Han descendido un 1,4%. Paloma Estrada.
Es la segunda mayor caída del coste laboral en 12 años. Mirando solo lo que cuestan mensualmente los salarios, incluyendo pagas extra, la media se situó en 1.809 euros por trabajador, casi un 2% menos que en el primer trimestre de 2012. Según Carlos Martín, de Comisiones Obreras, esta reducción se debe al recorte de los sueldos y además...
También se debe a la sustitución de trabajadores más caros por más baratos, inducida por la reforma laboral.
Desde UGT, Toni Ferrer pide políticas más coherentes que no deterioren el nivel de vida de los españoles.
Rechazamos el que el peso de la crisis lo estén soportando los trabajadores de una manera doble, con más de 6 millones de personas desempleadas y con una pérdida del peso de los salarios en la economía nacional.
Instan a los empresarios a que inviertan en empleo y no sigan bajando salarios, ya que de esta forma no se recupera el consumo.
Analizamos cómo acabó ayer el mercado, la bolsa prácticamente plana, pero con una pérdida anual del 2%, y esta semana ha habido una subida del diferencial de deuda. Ha sido una semana complicada en los mercados. Daniel Pingarrón, analista de IG Market, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Qué ha sucedido en la bolsa? ¿Es que el programa de liquidez del Banco de Japón, que ya no está en marcha o que puede no estar en marcha en el futuro, está provocando dudas? ¿Es que la subida de la deuda sobre el PIB ha provocado que los inversores se retraigan? ¿Qué está sucediendo para que vuelva a haber inquietud en los mercados?
Bueno, pues lo que está sucediendo principalmente es que el mercado de deuda, no solo el de deuda español, sino en general todos los mercados de deuda, se están tensando por distintos motivos. A nosotros lo que nos afecta a la deuda española, lo que ha ocurrido es, por un lado, la decepción que supuso la reunión del Banco Central Europeo del mes de junio, hace un par de semanas, cuando no se introdujeron ninguna nuevas medidas y en el discurso posterior tampoco se vaticinó que esto fuese ser así a corto plazo. Pero luego esta semana también ha habido cierta tensión con el hecho de que el Tribunal Constitucional alemán esté considerando poner problemas al programa de compra de deuda OMT del Banco Central Europeo. La deuda de Japón también está muy convulsa después de todas las políticas monetarias que se están haciendo allí. Parece ser que el mercado quiere más y se frustra si no tiene más
inyección de liquidez, ¿no?
Exacto. Y luego en Estados Unidos también, bueno, pues la deuda americana empieza a descontar que la Reserva Federal puede comenzar a reducir el ritmo de inyecciones monetarias que está haciendo. Entonces, en general, el mercado de deuda a nivel global está tensionado.
O sea que el mercado está reaccionando ante las dudas que se plantean en Europa por la operación que puso en marcha Draghi hace un año ya casi, y porque los programas de inyección de liquidez tanto en Japón como en Estados Unidos puedan suspenderse.
Exactamente. El de Estados Unidos debería empezar a reducirse, eso es lo que el mercado teme, y el de Japón no tanto que empiece a suspenderse, sino que no vaya más. Los mercados japoneses han vuelto adictos un poco a esas inyecciones, y el hecho de que no aumenten pues les crea cierta frustración.
Ya. ¿Y recomendación para los inversores en el corto plazo?
Bueno, pues la próxima semana es crucial porque tenemos una reunión de la Reserva Federal Americana martes y miércoles, donde después de esa reunión puede darse a conocer cuál es el calendario que tiene la Reserva Federal para seguir con las inyecciones monetarias o empezar a reducirlas, que es lo que afectaría principalmente no solo a la deuda y a la bolsa española, sino a todos los activos cotizados. Entonces yo creo que la próxima semana va a ser clave para conocer cuál es el futuro de la renta variable y también de la prima riesgo española durante las próximas semanas.
Daniel Pingarrón, analista de IG Market. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
El gobierno ha pedido que Francia actúe hoy en Biarritz, donde pueden participar 7 huidos de la justicia que pertenecen a ETA, en un acto convocado por la banda terrorista. Juan Baño.
Un despliegue policial impedirá hoy que cualquier etarra o colaborador de la banda con cuentas pendientes con la justicia pueda acceder a suelo español tras el acto que celebran este sábado en la localidad francesa de Biarritz, ETA y su entorno. Además, el Ministerio del Interior pedirá a las autoridades policiales galas la colaboración necesaria para arrestar a cualquier individuo contra el que pese una orden de detención y entrega. Es lo que puede hacer España, con una certeza que ayer expresaba el ministro del Interior, Jorge Jorge Fernández Díaz.
La posición del gobierno de Francia en relación con ETA es la posición del gobierno de España. Por tanto, no tenga usted ninguna duda de que comparten el diagnóstico nuestro en relación con lo que es ese acto y van a actuar en consecuencia.
No se esperan grandes sorpresas, tampoco la presencia de etarras en activo, según fuentes antiterroristas. Sí será el acto en el que darán la cara los 50 huidos que han regularizado su situación en los últimos meses en consulados y embajadas de España en el exterior. Incluso muchos de ellos ya disponen de pasaporte, según fuentes de la seguridad del Estado.
El gobierno portugués va a destinar 110 millones a la renovación del tren Oporto-Vigo. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Portugal va a destinar 110 millones de euros para renovar la conexión ferroviaria Vigo-Porto, reprogramando sus fondos comunitarios de 2013, 2014 y 2015. Lo confirmó ayer el presidente de la Euroregión Eixo Atlántico, el alcalde de Viana do Castelo, José María Costa, que engloba a los 34 mayores municipios de Galicia y el norte luso, quien añadió en comunicado que el gobierno de Pazos Coelho invertirá 44 millones en 2013 y 2014 y 66 en 2015 para rebajar las más de 3 horas de trayecto actuales a 90 minutos con nueva electrificación de la línea y modernos vagones. El Consejo de Ministros luso lo aprobará el próximo martes, permitiendo la licitación y el comienzo de las obras rápidamente, lo que hace viable el objetivo de los dos gobiernos en la Cumbre de Madrid de que el nuevo Vigo-Porto esté listo en 2016. El 1 de julio se dará el primer paso al entrar en funcionamiento un tren y un billete único, con gestión conjunta, reduciéndose el trayecto a 2 horas y cuarto.
Y en Venezuela ha sido liberada una juez que se había convertido en uno de los símbolos de la lucha por la libertad, de la lucha contra el chavismo. Corresponsal en la zona, Jacobo García.
Después de 3 años y medio en prisión, la jueza María Lourdes Afiuni pisó la calle. Entre abrazos, risas, lágrimas y vítores de la gente que acudió a esperarla. A partir de ahora tendrá que presentarse cada 15 días en comisaría y tiene prohibido dar entrevistas, así lo decía su abogado.
La prohibición de salir del país y la prohibición de declararla a los medios de comunicación social y hacer uso de las redes sociales.
Convertida en un símbolo de resistencia ante los abusos del chavismo, la jueza estaba encarcelada desde que Hugo Chávez lo ordenó. Acusada de corrupción, fue detenida por supuestamente favorecer la fuga del empresario Eligio Cedeño, un banquero que llevaba 3 años detenido sin juicio, acusado de efectuar operaciones cambiarias ilegales. Chávez ordenó en televisión que la jueza fuera detenida. Hasta hoy, 3 años y medio después, en los que ni siquiera se ha celebrado juicio.
Y nos vamos enseguida al cine porque está aquí ya Jerónimo José Martín, después de unos consejos.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
A continuación tenemos un temazo que viene con una dedicatoria para Dani. Hola Dani, te echo de menos. Sé que ahora lo que más te apetece es salir de fiesta con tus amigos, pero me gustaría que pasáramos algo más de tiempo juntos. Te quiere tu guitarra. Bueno, Dani, esta canción es para ti.
El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE. ¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años. Eres...
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, la atención que corren, se corren, ya saben que...
Estés peligro. Donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf, ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
Cristina López Slichting.
Muy buenos días. Si te incorporas ahora al fin de semana de la cadena COPE.
El sábado y el domingo, tu información en COPE.
Te saluda Cristina López Slichting con cierto asombro.
Actualidad, consejos para estar mejor, ofertas de empleo y muchas ganas de pasarlo bien.
¿Existen otras parcelas? ¡Ah! Esta es la pregunta.
¡Ay, vida ahí fuera! ¡Eco!
¡Hola!
Cristina López Slichting. Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Yo dono para que mis hijos vivan en un mundo más justo.
Yo dono, porque todos tenemos derecho a una vida digna.
Yo dono para poner mi granito de arena.
En estos tiempos difíciles, en Accent trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91 521 3770 y únete al Yo Dono.
En Accent trabajamos por la igualdad.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Lo último a estas horas está en Irán. El único candidato reformista moderado en las elecciones presidenciales, Hassan Rouhani, mantiene una amplia ventaja sobre sus 5 rivales y roza la victoria en primera vuelta tras los primeros recuentos de votos. Convergencia Democrática de Cataluña obtuvo 6,6 millones de ingresos de financiación irregular a través del Palau, es lo que asegura la Fiscalía Anticorrupción. Y Bárcenas tenía hasta 47 millones en Suiza, según la última comisión rogatoria. Por otra parte, la infanta Cristina ha hecho público un comunicado sobre el informe que Hacienda ha entregado al juez del caso NOS. Por el asunto de la infanta Cristina, comenzamos la actualización de otras noticias con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
La infanta Cristina niega haber vendido fincas y tierras que poseía en Alicante, Ciudad Real y Barcelona por valor de 1,5 millones de euros entre los años 2005 y 2006. Un portavoz de la Casa Real ha negado esa información, que parte de un informe elaborado por Hacienda y ha sido remitido al juez Castro, el encargado de la investigación del caso NOS.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, clausura este sábado en Tarragona el debate empresa y crédito que organiza el Partido Popular. También va a intervenir la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal.
El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, presenta hoy al presidente de Francia, François Hollande, el acuerdo alcanzado con el gobierno para defender las posiciones de España en el próximo Consejo Europeo.
Crece la tensión entre el régimen sirio y Estados Unidos mientras Obama medita dar apoyo militar a la oposición. El régimen de Bashar al-Assad acusa a la Casa Blanca de mentir acerca del uso de armas químicas en la zona. El régimen insiste en que Estados Unidos inventa sus ataques, como en su día lo hizo con las armas de destrucción masiva de Irak.
Precisamente con motivo del conflicto de Siria, el próximo lunes tendrá lugar en Irlanda una cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. En esa reunión, Obama, Putin y sus socios del G8 plantearán nuevas posturas sobre Siria.
Y enseguida nos vamos al cine. Les contamos que las 4 polillas que teníamos aquí revoloteando por el estudio, polillas gamma, ya nos han abandonado. Pausa para publicidad.
El lunes empezamos otra semana. Estará Luis del Val con la prensa, el humor de los celebrities, los analistas de la mañana y sobre todo las noticias. Todo lo que pasa para que tú puedas opinar.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Solo hoy, en Moda Baño de Mujer y de Hombre, todo tiene un 30% de descuento. Muy summer. Y de regalo, por cualquier compra en Moda Baño de Mujer, te llevas una crema exfoliante de oleada. Solo hoy, solo para ti. Summertime en El Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo. ¿Cómo
estás?
Muy
buenos días. Aquí estamos, muy bien.
Este fin de semana tenemos mucho cine español de estreno.
Sí, muy variado además de género, de calidades también, pero en general muy interesante comentar todos los estrenos españoles esta semana.
Vamos a ver qué nos cuentas de una película sobre la que se han generado muchas expectativas, a ver si las cumple. Tú nos dirás, Un Dios Prohibido.
Aquí se fusila a los compañeros
y esto es un nido de curas.
Me pregunto qué hemos hecho mal.
Película dedicada a la persecución religiosa de los años 30, del comienzo de la Guerra Civil, que sufren especialmente católicos en
Barbastro,
sí, sobre todo claretianos, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, están los 51 miembros de la comunidad claretiana de Barbastro, la mayoría de ellos seminaristas muy jóvenes, adolescentes algunos, sus formadores también, y luego dos personajes muy interesantes, Florentino Asensio Barroso, el obispo de Barbastro, que sufrió una auténtica tortura tremenda, fue castrado y paseado en público sangrando antes de ser fusilado y luego del primer beato de raza gitana, Ceferino Jiménez Maya, alias el Pelé, que uh-huh. Es interesantísimo el personaje de la película,
dedicado a los caballos, quiero recordar que
sí,
se dedicaba
efectivamente al Pelé. Y es interesantísimo, además la interpretación de Mauro Muñiz en la película es muy buena. Y luego, es una película que es un desafío constante, porque por un lado tiene pocos medios, la ha hecho uh-huh. una productora de Ciudad Rodrigo, que ya lleva años haciendo, Contracorriente Producciones se llama, películas como Jesús el Peregrino en la Luz, Talita Kum o Pablo de Tarso, El Último Viaje. Al frente están el cineasta salmantino Pablo Moreno y el sacerdote Juan Carlos Sánchez, rector del seminario de Ciudad Rodrigo. Y aquí han conseguido un poco más de dinero. Está muy bien la película porque era muy difícil unir tantas historias, sí. Y sobre todo mantener un tono, que era lo que ellos querían, de subrayar el amor de Dios de estos personajes que tienen que afrontar, siendo muy jóvenes, el desafío, la prueba de fe de
sí, entre elegir, entre su fe y la vida,
entre
¿no?
su fe y la vida, y luego por otro lado el perdón y la reconciliación, que es el gran elemento. Ahí tienen dos películas de referencia recientes, de Dioses y Hombres de Xavier Bourdois y Encontrar Dragones de Roland Joffé. Aprovechan muy bien esto, por ejemplo el amor a la Eucaristía de ellos está muy bien reflejado en la película, y luego evitan el revanchismo. Es todo súper documentado con las actas del proceso.
Pero no
de
es un documental,
no es un documental, es una película de ficción. Además tiene una canción de créditos que estamos escuchando, a ver si la podemos escuchar un poquito más alto, que es preciosa.
Se apagó mientras iba cayendo.
¿Es tu recomendación de la semana?
Sin duda. Sobre todo porque creo que marca un punto de inflexión en el cine español respecto a cómo afrontar la guerra civil. Temas tan delicados como bien. Este, en el que intentan comprender también la situación de cómo se pierde la razón en una guerra y cómo en un bando y en otro se hacen cosas tan terribles como este martirio de gente tan joven que además pretenden que hacerles perder su fe, que apostaten a lo largo del mes de cautiverio que tienen. O sea, es una película que realmente muy valiente, yo creo que les ha quedado muy bien, sobre todo para los medios que tenían.
Ya. También tenemos Un invierno en la playa.
Ya sé que quieres a Erika, pero volvió a casarse con otro.
Ella va a volver.
Mira lo que te estás haciendo, papá.
Los dos queremos lo mismo, ir a tu habitación, acostarnos y no volver a vernos.
¿Es una historia de amor frustrado?
Es una película singular. Es indie, de un debutante, John Boone.
¿Sí?
Tenemos mucho debutante hoy también, con cierto fondo autobiográfico, que él refleja el dolor que vivió con el divorcio de sus padres. Y aquí es el planteamiento de dos chavales jóvenes de una familia de escritores. Todos son escritores en la
película. ¡Qué peligro!
Sus padres se han divorciado y los dos chavales son escritores. Ella, que es un poco rebelde, sí. Y así como, digamos, liberada, y el chaval joven, que es el que más sufre de todos, que, en fin, le considera una joven promiscua a su hermana, y él es un tío más normal y tal, y los dos tienen historias de amor singulares,
sí.
Tanto los dos hermanos, incluso el propio padre, que intenta reconciliarse con su mujer. Eso es lo más interesante de la película. O sea, la cierta nostalgia de decir, bueno, pues de ese amor para siempre al que hemos renunciado con el divorcio. Tiene su punto de interés porque está bien escrita, tiene buenas canciones en la banda sonora, tiene un punto de lo descendiente, el amor y letras no llega a su hondura, pero bueno, tiene a Greg Kinnear y a Jennifer Connelly, actores jóvenes muy buenos como Lily Collins. Yo creo que es una película valiosa en cierto sentido, aunque muy posmoderna en esta perplejidad moral, o sea, que intuyes por dónde van los tiros y la nostalgia es lo de siempre, el amor para siempre y comprometido, sí. Pero el picoteo es lo que domina en la película, ¿me entiendes?
Entonces,
bueno, sobre todo la perplejidad de los chavales adolescentes, ¿no?
Ya. ¿Y te ha gustado menos Trans?
Mucho menos, mucho menos.
Cualquiera puede robar un cuadro, basta con rodearse de los mejores.
¿Por qué te ha gustado menos, Jerónimo, si tiene un plantel de actores que no está nada mal?
Sí, no, y además el director me encanta, que es Danny Boyle, director de películas que a mí me entusiasman como Millones, Trainspotting incluso, es Landon Millionaire, pero se ha ido a sus primeras películas, un poco a Trainspotting, pero sobre todo a una que se llama Tumba Abierta, y aquí hace un cóctel de violencia y... de violencia y sexo absolutamente infumable, siendo una película que podía estar bien porque es la historia de un robo con la amnesia de uno de los que han participado en él y cómo a través de la del psicoanálisis intentan saber dónde narices ha puesto el cuadro, pues es un cóctel caótico total desde el punto de vista narrativo y luego súper sórdido. Entonces me ha parecido la peor película de Danny Boyle. Mira que la he entrevistado tres veces, me cae bien. Me parece una película fallida, y eso que tiene a James McAvoy, a Vincent Cassel, a Rosario Dawson, en fin. Sobre todo el problema es el guión. El guión es un caos y luego ha sido muy explícito Danny Boyle. Ha defendido aquí que ha estado por España, que hace falta más sexo en el cine. Joder, lo que no faltaba. O sea, si estamos hipersexualizados por todos lados, pues encima más. Es una película... desastrosa, realmente, punto de vista narrativo sobre
dicho
todo,
está,
¿no?
Y si lo dice Jerónimo José Martín, que es el crítico más generoso que hay sobre el planeta, será que esta película no merece mucho la pena. Alejandro Marzoa, me parece que se llama, es un director actor ahora que había hecho muchos cortos y estrena este fin de semana su primer largo.
Una comedia no del todo redonda, pero interesante. Somos gente honrada.
¿Qué quieres que haga, hija? También tengo mis negocios.
¿Pero qué negocios, papá? ¿Qué negocios? Tenías un trabajo, ahora solamente tienes un traje que te pones para hacer teatro conmigo.
No, la comedia sale bien, la comedia, o sea...
Sale a ratos, este es el problema. Está el Terrat detrás de esta película, que ya probaron suerte con Tapas. Y está Paco Tous y Miguel de Lira, que yo no le conocía mucho, una sugal de Manuela Avilés. Y sobre todo el planteamiento es muy bueno, porque son dos tipos de Coruña, Alejandro Marzoa Hervigués, entonces lo ha inventado ahí en Coruña, que son dos padres de familia cincuentones que están en crisis los dos, y de pronto un día pescando se encuentran 50 kilos de cocaína, ¿no? Y dice, ¿qué hacemos con ello? ¿No? Lo intentan colocar, entonces se meten en un lío de mucho cuidado, porque claro, están en Galicia con narcotraficantes, policías corruptos. Entonces hay golpes de humor muy buenos, y a la postre acaba siendo igual la nostalgia de la familia, de la relación con los hijos, del evitar la moral del triunfo a cualquier precio, el materialismo este rampante que nos inunda, y cómo la crisis hay que resolverlas con honestidad. Somos gente honrada, así se titula la película. Entonces tiene su punto, además tiene esta canción de Estopa, que está bastante bien, y alguna otra,
si
por ejemplo,
de Estopa,
que está bien,
es
¿no?
Algo.
O sea que yo creo que, aunque no es redonda, marca por dónde tiene que ir la renovación de la comedia española. Igual que lo hace la siguiente película de la que vamos a hablar, que es Menú de Gustación, de Roger Wall.
A mí la película de este director, Smoking Room, me encantó.
Sí, y luego hizo otra que se llamaba Remake, interesantísima, que era una esta generacional, espléndida, que era un ajuste de cuentas con mayo del 68, remake, espléndida, ¿no?
Y entonces este menú de degustación,
pues
¿cómo le ha quedado?
Pues le falta un hervor al
porque
menú.
Porque Smoking Room, ya digo, era una película muy redonda.
Tiene una idea muy buena, que es no hay nada más valioso que la libertad, pero puedes ser libre con alguien a tu lado. Ajá. Es una idea buenísima, porque en el fondo es un restaurante de estos de lujo, catalán, de la Costa Brava, que van a cerrar, y entonces se juntan un montón de personajes, sobre todo uno, que es una pareja que reservó hace un año y ahora ya no están juntos. Pero, joder, como han pagado un pastón, vuelven a reunirse, ¿no? Entonces, de nuevo, otra vez, un intento de reconciliación con una condesa, un personaje misterioso.
¿Pero esto es un poco homenaje al Bully o...?
Sí, sin duda. Pero, sobre todo, es un homenaje... Intenta ser un poco capriano, tiene un final capriano no del todo resuelto. Sí. O sea, tiene cosas interesantes, buen humor, intrigas, pero no todas las tramas funcionan igual, con lo cual se le queda un poquito deslavazado. Aunque también marca pauta de por dónde tiene que ir el cine español. Tiene mucho más interés, desde luego, que Insensibles, que es la apuesta de terror esta semana. Una película guerra civilista de Juan Carlos Medina, que es franco-español. Que en fin, tiene una muy buena producción, no está mal la puesta en escena, pero las interpretaciones son muy irregulares, sobre todo en mar de lo mismo tópico de esta guerra civilista, nada que ver con la finura de la primera película que hemos hablado, Un Dios Prohibido. Es todo mar de lo mismo, ¿no? Muy desagradable. Luego Gigantes, la leyenda de Tom Baptosal, esta no nos la han mostrado, es una película de dibujos animados modesta, española, de aventuras, quizá guste a los más pequeños. Y luego Con la pata quebrada, es un documental de Diego Galán sobre la figura de la mujer en el cine español, con un montón de fragmentos de 180 películas de toda la historia. Tiene valor desde el punto de vista documental, pero por lo poco que he visto, que tampoco nos la han enseñado, es bastante ideológica. O sea que, pero bueno,
ves
que es interesante, ¿no?
Querejeta, yo aprovecho para pedirte una recomendación. Todas sus películas merecen la pena, pero si tú tuvieses que seleccionar una para fin de semana sacáramos un DVD de algún sitio.
Pues yo recomendaría sin ninguna duda una película de su hija que se titula Héctor, producida por él. A mí es la que más me gusta de Gracia Querejeta, sin duda. Hombre, tiene tantas que, fíjate tú, El Sur. A mí El Sur me parece una obra maestra del cine español.
Bueno, pues con El Sur nos quedamos.
El Sur y Héctor, si te parece.
El Sur y Héctor, las recomendaciones de DVD, de DVD. Jorge Martín,
esto es
para fin de semana. Gracias, Jero, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde primera hora.
Son las 6, las 5 en Canarias.
A lo largo de todo el día.
Información confidencial a linterna confidencial.
Porque quieres estar informado. Porque en cualquier momento se produce la noticia.
Buenas tardes, enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora.
Por eso en COPE, la información es lo primero. Tu información es lo primero. Bienvenido a una radio pensada para ti. Bienvenido a COPE. Una radio diseñada para que siempre sepas lo que pasa.
COPE. Estar informado.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
Hola, soy Cesc Fàbregas, espero que disfrutes en tiempo de juego.
Hola, soy Fernando Morientes.
Soy José Mari Vaquero.
Hola, soy Roberto Soldado y disfruta en tiempo de juego.
Hola, soy Tomás Guas y vamos a ganar la Copa Confederaciones, la final a Tahití, porque de allí es mi primera novia.
Sigue la Copa Confederaciones en COPE. Este domingo, primer partido de la selección española. Desde las 12 de la noche, España-Uruguay. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Y por supuesto, disfruta con la selección.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a ir hasta París, donde se encuentra Juan Moscoso, el secretario de la Unión Europea del Comité Ejecutivo del PSOE, la persona que ha negociado con el Partido Popular el pacto de esta semana, el pacto de PP y PSOE respecto al Consejo Europeo. Señor Moscoso, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Ustedes se reúnen, usted se reúne en Rubalcaba, usted, supongo que alguien más, con el presidente François Hollande hoy. ¿Cuál es el objetivo de esa reunión? ¿Quieren empujar de cara al Consejo Europeo?
Claro que sí, claro que sí. Esta mañana tenemos una reunión con otros líderes europeos. Estarán los secretarios generales de los partidos socialistas de Francia, España, por supuesto, Italia, Portugal y Grecia, entre otros muchos líderes. Nuestro portavoz es del Parlamento Europeo y también el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Y luego por la tarde iremos al Elíseo a ver al presidente Hollande y a transmitirle para así las conclusiones del acuerdo de la reunión de la mañana y también a contarle, en particular nosotros y el señor Rubalcaba, el acuerdo con el Partido Popular, con el Gobierno sobre Europa que hemos firmado esta semana.
Ya. ¿Qué es lo que ha hecho posible ese acuerdo? Porque hasta hace muy poco, parecía que de ninguna manera el PSOE podía acercarse al gobierno. ¿Qué es lo que ha hecho posible? Usted ha negociado con el secretario de Estado Íñigo Méndez de Vigo, según me cuentan. ¿Qué ha hecho posible ese acercamiento?
Bueno, pues dos elementos fundamentales. Aparte de ellos, el Partido Socialista siempre ha sido un partido dispuesto al diálogo, al pacto, y de hecho, cuando estamos en la oposición, pues siempre hemos firmado acuerdos importantes. Y en esta nueva etapa de la oposición no teníamos por qué ser diferentes. Pero es verdad que estamos muy preocupados como partido y en la dirección del partido con lo que está ocurriendo en nuestra economía, con la deriva económica y social de los últimos trimestres. La última EPA fue horrorosa, con 6.200.000 parados. El gobierno adelantó sus previsiones de crecimiento para lo que queda de legislatura, estimando que no iba a haber crecimiento hasta 2016 prácticamente. Y entendemos que en un momento como este de profunda crisis económica y social, que además puede volver en crisis institucional, incluso política, si no hacemos nada, hacía falta que los dos grandes partidos enviaran un mensaje de confianza y tranquilidad a la sociedad española, precisamente donde se toman las decisiones económicas más importantes, que es en Europa. Porque si queremos hacer algo diferente para salir de la crisis, hay que hacerlo en Europa. Y por eso hemos intentado hacer ese acuerdo. Ha salido bien.
Ya, y algo, algo tendría que ver el desgaste de las encuestas, ¿no?
No, al contrario. Bueno, a nosotros no nos importa demasiado la lectura que se puede hacer desde dentro del partido a estos acuerdos,
sí.
Si nos vamos hacia un lado, hacia el otro, si nos desgastamos o no. Creemos que es nuestra obligación transmitir confianza y, desde luego, allí donde el acuerdo es posible, alcanzarlo. Hay otros ámbitos donde el acuerdo es muy difícil porque exigiría rectificaciones por parte del gobierno o incluso retirar sus reformas, como puede ser el ámbito educativo, el ámbito sanitario u otros. También lo hemos intentado en la reforma local y el gobierno pues no ha querido aceptar nuestras propuestas y no ha habido acuerdo. Y, sin embargo, en otro ámbito donde puede haber acuerdo es en la ley de transparencia.
Ya.
Así que hay diferentes temas. Y luego, un segundo aspecto.
Pero me está usted anunciando ya Europa, acuerdo con la ley de transparencia entonces, ¿o?
No, ahí se está hablando. Es decir, que esto no es tan extraño, pero hay otros ámbitos como la LOMCE, la ley de educación, estoy diciendo, lo que ocurre con la sanidad en muchas comunidades autónomas, la reforma del mercado de trabajo y otras cuestiones donde hemos mostrado nuestra oposición radical y la vamos a seguir manteniendo, incluso legislación anunciada que todavía no ha entrado en la Cámara. Y la segunda razón que decía es que Europa está virando, Europa está rectificando, Europa se ha dado cuenta de que las políticas de austeridad sin complementos de crecimiento y de empleo pues no llevan a ninguna parte. Y esto ha sido el gran trabajo de los partidos socialdemócratas que nos reunimos hoy en París. Primero fue Hollande en solitario, el presidente francés. Ahora se ha incorporado el primer ministro italiano Letta. Y poco a poco Europa se da cuenta de que no se puede seguir por ese camino. Lo ha dicho hasta el Fondo Monetario Internacional, que no es sospechoso de ser izquierdista. Ha dicho que se calcularon mal los multiplicadores fiscales, ha evaluado muy negativamente el plan de ajuste de Grecia y todo el mundo está ahora virando hacia lo que hemos defendido siempre. Y creemos que en este momento era una buena oportunidad para estar junto al gobierno y reforzar al gobierno en unos planteamientos que, por otra parte, no son muy, muy distintos a los que todos los partidos socialistas venimos defendiendo en Europa desde hace ya tiempo.
Pero, por ejemplo, ese acuerdo que ustedes han firmado incluye la petición de que el Banco Central Europeo drene crédito para la pequeña y mediana empresa. Claro, el Banco Central Europeo tiene un lío de cuidado porque la presión en Alemania, el recurso que se ha planteado a que se utilice el acuerdo del pasado verano para que el Banco Central Europeo respaldar a la deuda ha provocado un recurso ante el Tribunal Constitucional y se está librando una batalla de primer nivel en Alemania. Claro, ustedes van a llegar o nosotros vamos a llegar con ese papel firmado entre Partido Popular y Partido Socialista. Pero claro, cuando eso lo vea Merkel y lo vea Alemania, van a decir, bueno, esto me piden ahora que yo le dé, el Banco Central Europeo dé más dinero a las pequeñas y medianas empresas cuando tengo una batalla interna en la que incluso podría ser cuestionado la ayuda del Banco Central Europeo para comprar deuda. Es complicado reivindicar eso en este momento.
Es muy complicado y por eso esa reivindicación tiene mucha más fuerza si se hace por el gobierno español, respaldado por el Parlamento español casi por unanimidad, como seguro que va a ser cuando votemos el día 25 esta moción, y también respaldado por el gobierno francés, el gobierno italiano y otros muchos gobiernos que están en la misma idea. Y es que lo decimos más cosas del Banco Central Europeo.
Ya.
Decimos que tiene que acabar con la fragmentación del mercado financiero. No puede ser que en un mercado único, con una moneda única, tengamos tipos de interés diferentes. Y no puede ser que no se intervenga, como usted decía, para dar liquidez. Además, si la posición española y del resto de países que estamos en esta cuestión es clara, incluso podríamos facilitar que si, incluso bajo el supuesto de una sentencia negativa o una decisión negativa por parte del Tribunal Constitucional Alemán, pues el próximo gobierno alemán, porque hay elecciones en septiembre, pues se vea más abocado, con más facilidad, a reformar su constitución. Porque si cuando las decisiones son negativas, en Alemania hay una gran tradición de reformar la Constitución para adecuar las realidades como esta. Es que no podemos vivir sin un Banco Central Europeo distinto al actual para acabar con esta situación que es insostenible. De manera que son pasos importantes y creo que esto va a servir para que salgamos de la crisis pues quizá un poco antes y de mejor manera.
Juan Moscoso, secretario del PSOE para la cuestión europea, gracias por haber estado con nosotros y que tenga usted un buen día en París. Muy buenos días.
Muchas gracias desde París. Buenos días.
Y cuando son las 7:52, 6:52 y estamos acabando dos horas de información, vamos con la sección más esperada de la radiodifusión española, el resumen de prensa que hace Gloria López Navas. Gloria, muy buenos días de
nuevo.
Buenos
días, Fernando.
Vas a empezar por...
Por el diario ABC, si las polillas nos dejan, Fernando, Convergencia recibió 6,6 millones tras un pacto criminal. Es el titular más destacado. Añade este diario que el fiscal concluye que las comisiones llegaron al entorno de cargos de Convergencia Democrática de Cataluña a cambio de la concesión de obras públicas. También en la primera página de ABC, el Tribunal Constitucional de Pascual Sala despreció los acuerdos con la Santa Sede. Dice este diario que en su última sentencia el presidente tumbó con el voto de calidad la ley que permite a la Iglesia crear universidades sin permiso. Y dos más de corrupción. El juez halla en Suiza otros 25 millones de bárcenas, que reunió 47, y Díaz Ferran y sus socios condenados a pagar 400 millones de marsans.
Pues ya han visto lo que ha hecho Pascual Sala antes de marcharse, utilizar su voto de calidad para una decisión tan cuestionable como impedir a la Iglesia crear universidades sin permiso. Eso es tener un sesgo ideológico y lo demás son tonterías. Seguimos con La Razón.
La Razón. Batasuna boicoteará el arresto de los prófugos de ETA. Nos cuenta este diario que hará una cadena humana para impedir que se identifique a los huidos que reaparecerán hoy en Francia, mientras que el gobierno de Urkullu acusa a la policía de 94 asesinatos vinculados al caso vasco. Además, también en primera página, el fiscal acusa al partido de Artur Mas de cobrar 6,6 millones en comisiones. Corrupción dice que hubo un pacto criminal para que el partido recibiese dinero a cambio de la adjudicación de obras. Y los otros dos casos de corrupción que leíamos antes, Bárcenas llegó a tener hasta 47 millones en cuentas en Suiza, Díaz Ferran condenado a pagar 400 millones por la bancarrota de Marsans, y uno más, la Audiencia de Madrid mantiene a Blesa en la cárcel.
Estaremos a lo largo del día muy pendientes de este acto convocado por ETA en Biarritz, porque las indicaciones del gobierno a petición para que las autoridades francesas actúen ha sido bastante clara.
En el mundo, Ferrovial sobornó al partido de Artur Mas mediante un pacto criminal. El fiscal acusa a la constructora de pagar 6,6 millones a través de un acuerdo institucionalmente demoledor para lograr un flujo constante de obras. Además, el mundo nos cuenta también en su primera página que la fortuna de Bárcenas llegó a 47 millones mientras el juez sigue buscando. Ruz reclama datos a Suiza sobre otras tres cuentas bancarias a nombre de la esposa y de amigos del ex tesorero del Partido Popular. La imagen de portada es, sin embargo, para varios científicos que se manifestaron ayer en más de 20 ciudades españolas para pedir un cambio de rumbo en la política de I+D. Y otro dato importante, cada español nace ya con una deuda de 20.000 euros al crecer un 19% la del Estado.
Ahí es nada.
El País, el titular más destacado, el expresidente de la patronal vació fondos y ocultó cuentas en Marsans. Díaz Ferran, dice este diario, condenado a 15 años de inhabilitación, el exdirigente de la COE debe cubrir con sus bienes el agujero de 400 millones. Además, Bárcenas amasó una fortuna de 47 millones en Suiza y el fiscal acusa a Convergencia de cobrar comisiones de Ferrovial.
¿Y cómo cuenta La Vanguardia el asunto de Convergencia? Porque veo que La Vanguardia no lo lleva como primer tema.
No, lo lleva como tercero incluso. El fiscal acusa a Convergencia Democrática de Cataluña de cobrar 6 millones en comisiones. Dice La Vanguardia que Anticorrupción considera que Ferrovial pagaba al partido a través del Palau para lograr obra pública. Y el asunto más destacado para La Vanguardia es la fortuna de Bárcenas en Suiza, que llegó a los 47 millones. Y en el periódico, también Bárcenas en portada, ocultaba 47 millones en bancos suizos, pero no encontramos ni rastro de Convergencia Democrática.
Gracias, Gloria. Está sonando Pet Shop Boys, que actúa esta noche en el polígono Pedrosa del Hospitalet. Con esta música terminamos. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos en compañía de Cristina López Schlichting. No le tengan miedo a las polillas, no muerden, aunque parezca que en algún momento pueden ser agresivas.